Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto que hacemos por el 89.7 en jornada de día jueves. Ya es 16 de julio del 2022, está oscura acá en la región metropolitana, todavía no amanece en la capital del país, es baja la temperatura, se habla, se dice de posibilidad de no precipitaciones, pero sí chubascos en las próximas horas para la región metropolitana y gran parte también de la zona central, qué decir, del Biobío hacia el sur, donde hace varias horas que ya caen precipitaciones y no menores, fuertes precipitaciones en esa parte del país. Vamos a revisar varias cosas que están ocurriendo. Todavía están los ecos de la medida adoptada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud respecto a la extensión y adelantamiento de las vacaciones de invierno. Críticas, se habla de improvisación, se habla de que se está vulnerando el derecho a la educación de los escolares mayores de 12 años, porque hoy día, dicen, la población de riesgo es de 4 años hacia abajo. Los niños que están ahí con problemas del virus sincicial, sigue, eso sí, y hay que decirlo, la situación compleja en los centros asistenciales, de colapso de camas pediátricas, se está trabajando en la conversión de camas adultas a pediátricas, en la unidad de tratamiento intensivo, la unidad de cuidado intensivo, y la situación tiende a ser bien compleja, y uno, si lo mira desde ese punto de vista, claro, entiende por qué se aplica esta medida de parte de ambos ministerios, pero hay algunos que no la comparten y así siguen hablando de improvisación de parte de las carteras, de algo que fue antojadizo, dicen otros. Bueno, vamos a ver si abordamos ese tema. Ese es uno de las noticias que vamos a comentar en esta edición de día jueves. También lo que está pasando en la macrozona sur. Hay una acusación constitucional ya presentada, ingresada contra la ministra del Interior, Iskia Sitges, una ministra que además hoy día se reúne junto a la ministra de Defensa con los altos mandos militares en esta reunión habitual de los días jueves, donde se coordina y se evalúa lo que ha pasado en la macrozona sur. Eso sí, tendrá un condimento especial, porque además hay una denuncia contra los militares que no habrían actuado en Curanilahue en momento que estaba llevándose adelante un robo y asalto a camiones con madera. Hay unos drones que muestran imágenes de estos tipos que asaltaron varios camiones, en particular fueron dos camiones, y después tuvieron el tiempo suficiente para incluso comer antes de salir escapando de ese lugar, a vista y paciencia, dicen, de militares que estaban en ese sector, también personal de carabineros. Parte de lo que revisamos en esta jornada, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien, pues.
Me alegro.
¿Para ti es un viernes chico este jueves?
No.
No, ¿ah?
¿Para ti?
Pero ¿cómo? Si imagínate, viene el fin de semana largo, para algunos, sí, por cierto.
Para algunos.
¿Te vas a tomar el lunes?
No.
Yo tampoco.
No, vamos a estar acá, aquí, sí, al cañón.
Pero entiendo que hay mucha gente que va a salir el día de mañana aprovechando este día sándwich que hay la próxima semana. Feriado el martes, el lunes para algunos va a ser día normal, para otros lo van a pedir para poder tomarse.
Y el otro lunes de todas maneras va a ser
el
feriado.
Sí, es feriado, así que el fin de semana largo.
Si no quieren pedirse un lunes.
Y después esa misma semana, el fin de semana largo, ya parte las vacaciones. De los escolares, por cierto.
Bueno, oye, yo les cuento que a esta hora, esta la mañana, caían algo de gotitas, pero muy pocas.
A mí no me cayó ninguna.
¿No?
No.
Bueno, a mí me cayeron un par de gotas en el parabrisas del auto cuando me venía para acá, para la radio. A esta hora hay 7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 13 el día de hoy. Va a ser una jornada bastante helada aquí, por lo menos en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 19 grados. La máxima, no puede ser que tengan 19 grados.
No.
Está desactualizado porque dice que la máxima va a llegar hasta los 14.
Ya.
A ver, yo lo voy a ver acá en mi teléfono. A ver cuánto tiene. Déjame, 2 segundos, tiene 9 grados de temperatura.
David.
O sea, les paso un 1 en la Dirección Meteorológica de Chile. Y si nos vamos un poquito más al sur, en Concepción la máxima va a llegar hasta los 12, cielos cubiertos con neblina el día de hoy, no se prevén precipitaciones. En Puerto Montt, a esta hora, 8 grados. Se espera lluvia durante toda la jornada. Es que me da risa las máximas.
No, pero
¿está bien la dirección meteorológica?
Estoy en la dirección meteorológica, dice, para Santiago despejado, temperatura máxima de 30.
Claro, y en Puerto Montt me parece máxima, o sea, a esta hora 26 grados. algo bueno, que definitivamente problema,
sí.
No puede ser.
Sí, no se puede.
Pero lluvia sí parece que sí.
Sí.
En Puerto Montt, por lo menos. Capo. Esperemos que lo arreglen.
Vamos a arreglar como está ahí el F5 ahí para...
F5, pero está así desde la mañana. Desde
sí, hace rato temprano. Que está. Así sí. Que el llamado para la dirección meteorológica, hay un problema ahí en el... En el
le
portal.
Le vamos a escribir en Twitter.
Que no están las temperaturas adecuadas. Oye, vamos a estar con Nicolás Vergara en este programa también, en esta edición de día jueves, y con nuestros infiltrados. ¿Quién viene hoy día? Leslie Ayala. Que nos viene a contar, a hacernos una pregunta y a responderla. Nuevamente el Poder Judicial al banquillo de los acusados. Bueno, esto porque el sospechoso del asesinato del cabo Florido, usted lo recordará, salió en libertad pese a que se rechazara el beneficio en la Comisión de Libertad Condicional. Y hay cuestionamientos que se han hecho, de hecho la propia vocera de la Corte Suprema salió a explicar esta medida que se adoptó contra el sospechoso del asesinato del cabo Florido. También nos visita la María José Tapia, que nos viene a traer la decisión de la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el día de ayer, el alza de tasas récord y también sus implicancias. ¿Qué va a significar esto, por ejemplo, para nuestro país en los próximos días? Lo viene a contar María José Tapia cuando estemos con nuestros infiltrados. 7:05, 7:05. Estos son nuestros titulares.
La vocera de gobierno Camila Vallejo aseguró que en algún momento los expresidentes tienen que ser parte de la ceremonia de entrega de la nueva constitución. De todas maneras, la ministra afirmó que si se aprueba la nueva constitución, los exmandatarios van a ser invitados a la ceremonia de promulgación. El gobierno adelantó las vacaciones escolares pese a la negativa de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Sin embargo, aunque el ministro de Educación afirmó que la medida de adelantar y extender las vacaciones de invierno sería obligatoria para todos los establecimientos educacionales, las autoridades de salud precisaron que las escuelas van a permanecer abiertas para ciertas ciudades y actividades. La Dirección del Trabajo emitió un dictamen que permite a los padres realizar teletrabajo durante las próximas vacaciones escolares de invierno. Podrán acogerse al beneficio los trabajadores que acrediten estar al cuidado personal de al menos un niño o una niña menor de 12 años y que no cuenten con la ayuda de otra persona adulta. El Colegio Médico pasará a la ministra de Salud al Tribunal de Ética tras denunciar torturas en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Además, los trabajadores del recinto exigieron que Begoña Yarza repare con una declaración pública la imagen del hospital. La Superintendencia de Salud rechazó en primera instancia el alza de los planes de las ISAPRES pese a la nueva ley. Desde la Asociación de ISAPRES dicen que no solo sorprenden el regulador, sino que resultó que los primeros fallos rechazaron la adecuación de precios aplicada, sino que abre un abismo de incertidumbre técnica y administrativa. Los representantes gremiales de los camioneros se reunieron con el ministro del Interior para exigir un estado de emergencia sin temas acotados en la macrozona sur. Los representantes gremiales dijeron salir satisfechos del diálogo en La Moneda. En noticias internacionales, la Fed prevé otra agresiva alza de tasas de hasta 75 puntos bases en julio para frenar la inflación galopante en Estados Unidos. La Reserva Federal aplicó ayer su mayor aumento de tipo de interés desde 1994 y el presidente del organismo, Jerome Powell, espera que estas alzas continúen. Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi llegaron a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania por primera vez desde el inicio de la guerra. Poco después del arribo de los líderes europeos, sonó en la ciudad la alerta antiaérea. 7:07.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Son varios los temas que vamos a ir desmenuzando, contándole qué es lo que ha pasado en las últimas horas, actualizando también otras situaciones que se han dado en nuestro país. Y sin lugar a dudas, las últimas horas, las últimas 24 horas, podríamos decir, han estado centradas en la polémica, medida adoptada por los ministerios de Educación y también de Salud de adelantar y extender las vacaciones de invierno producto de del colapso de camas críticas pediátricas producto de los virus que están circulando, los estacionales de invierno, también lo que pasa con el COVID, en menor medida, por cierto, lo del COVID-19, pero hay una situación compleja con la influenza, la parainfluenza y, por cierto, el virus sincicial. Y dicho sea de paso, a raíz de esto, que también podríamos enfocarlo en la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien le está lloviendo bien sobremojado a la Secretaría de Estado, que ha tenido que salir, por cierto, en las últimas horas a enfrentar y responder preguntas luego de esta decisión adoptada junto a Educación de adelantar, como decía yo, extender las vacaciones de invierno para los escolares producto de esta situación compleja de camas críticas pediátricas producto de los virus. Y es que ahora, además, la ministra tiene que hacer frente a otro tema no complejo, o no menos complejo, podríamos decir, de lo que tiene que ver con esta medida aplicada respecto a las vacaciones. Y es que el Colegio Médico resolvió llevarla ella, a la ministra de Salud, ante el Tribunal de Ética, luego que la Secretaría de Estado denunciara presuntas torturas a pacientes contra el Hospital Psiquiátrico de Salvador, ahí en la comuna de Valparaíso. Y pese a los intentos de la titular de salud por rectificar la acusación, pues envió un oficio primero, después rectificó y mandó otro oficio a la fiscalía y una carta también de disculpas al COVID, el gremio, a pesar de aquello, decidió que lo más adecuado era llevarla a esta instancia, al Tribunal de Ética. Y en ese contexto, el presidente regional del Colmet Valparaíso, Ignacio de la Torre, afirmó que muchos consejeros plantearon la gravedad de los hechos porque se produjo un daño, dice él, irreversible, no solamente a la imagen, sino que también al prestigio, tanto del hospital como así también de los funcionarios que trabajan en ese recinto médico. Hubo una cita donde se resolvió esto de parte del Colegio Médico y los asistentes a esta reunión del gremio, y ahí algunos de ellos dijeron que se evaluó el actuar de la jefa de la cartera y explican que las disculpas de Yarza no bastaron para reparar el daño a esta imagen y al prestigio tanto del hospital como también de sus funcionarios. Y en esa instancia se acordó por 30 votos a favor, 2 en contra y una abstención denunciarla ante el Tribunal Nacional de Ética por la imputación de este delito de tortura a los médicos del hospital. Además, decidió de manera unánime en esta cita otorgar el apoyo gremial y también legal a todos los funcionarios del establecimiento. Bueno, anoche, y luego de conocer la decisión del Colmet, la ministra Yarza aseguró que la denuncia que presentó por presuntas torturas contra los pacientes del Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso corresponde, dijo ella, a una conducta ética que marca el accionar que debería tener un ministro de Estado. Estuvo entrevistada en Canal 13 la ministra Yarza y ahí aseguró que su conducta es el piso mínimo que debería tener un ministro que está en antecedentes de posibles situaciones irregulares. Fue lo que responde en esta entrevista la ministra Yarza, defendiendo un poco su actuar respecto a esta denuncia que hizo en el respecto al Hospital Psiquiátrico del Paraíso, y mantiene entonces su línea respecto a qué es lo que tiene que hacer un secretaria de Estado. Además, en esta entrevista la ministra Yarza siguió respondiendo preguntas por la decisión tomada por adelantar las vacaciones y también la complejidad que puede representar para los padres esto, que van a tener que tener a sus hijos por más días en la casa. A propósito de eso, dicho sea de paso, hubo un dictamen de la Dirección del Trabajo el día de ayer que justamente apunta a esto, a ese problema que podrían tener los padres respecto a sus hijos que van a adelantar sus vacaciones a partir del próximo 30 de junio.
Claro, este dictamen lo que hace es permitir a los padres y madres que trabajen para un empleado realizar labores a distancia mediante el teletrabajo, ya hemos visto durante toda la pandemia, así que ya por lo menos hay experiencia en eso. Esto, claro, mientras duren las vacaciones de invierno. Y luego de que el Ministerio de Educación informara que se iban a adelantar las vacaciones para los colegios. Este dictamen fija el sentido y alcance de la ley que modifica el Código del Trabajo, que establece la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo para cuidar a niños o personas con discapacidad en los casos que se indica. La ley en cuestión lo que hace es que consta de un artículo único que incorpora que se establece que en el caso de que la autoridad declare estado de excepción constitucional de catástrofe por la calamidad pública o una alerta sanitaria con una ocasión de una epidemia o pandemia, el empleador se encontrará obligado a ofrecer esta modalidad de teletrabajo. El dictamen dice que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se va a mantener vigente mientras se mantengan las circunstancias especiales, salvo acuerdo de las partes. O sea, si lo decían los dos, pueden estar trabajando presencialmente. Además, indica que la realización de las labores a distancia se va a realizar sin reducción de remuneraciones en la medida de la naturaleza de sus funciones lo permita y el trabajador considera ello. ¿Quiénes podrán acogerse a este beneficio? Según este dictamen, podrán optar a la modalidad de trabajo a distancia quienes tengan al cuidado una persona de al menos un niño o una niña de 12 años, menor de 12 años, que se vea afectado por dichas circunstancias y la autoridad adopte medidas que implique el cierre de establecimientos de educación básica e impida la asistencia de los mismos. ¿Cómo se puede solicitar esto? De acuerdo al documento, quienes necesiten solicitar el trabajo a distancia van a tener que presentar al empleador una declaración declaración jurada en la que conste que el cuidado de sus hijos lo ejercen sin ayuda de otra persona adulta.
O sea, se habilita esto, este dictamen, es el instructivo que se le hace también a los empleadores para todos los que tengan un hijo o dos hijos menores de 12 años. Y ahí pueden llevar adelante el teletrabajo.
Totalmente.
Por esa circunstancia. Así que pendiente de aquello, pendiente también de otras resoluciones que se puedan adoptar en el transcurso de las próximas horas a raíz de esta determinación de los Ministerios de Salud y Educación de adelantar las clases y extenderlas. Adelantar las clases, las vacaciones y extender las vacaciones de invierno a partir del próximo 30 de junio. 7:14.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, reunión con el gobierno tuvieron ayer las distintas federaciones de camioneros por el tema de la seguridad en la macrozona sur, la violencia también y el robo de madera que ocurre en esa parte del país, y donde en esa misma reunión le pidieron al gobierno que el estado de excepción sea a todo evento. No quieren que sea acotado a los camioneros, sino que sea a todo evento. Una cita de los representantes gremiales que fue con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y donde dijeron que salieron bien satisfechos, bien contentos del diálogo con La Moneda, porque se estableció no solamente una mesa, sino que metas de trabajo en conjunto entre los camioneros y el gobierno. En esta cita, los dirigentes pidieron que se entregue respaldo también a carabineros, a las Fuerzas Armadas y particularmente también a las policías, para que el estado de excepción que se ha establecido sea sin letra chica, sin temas acotados, que no solamente sea para las carreteras, sino que sea para todo evento, es lo que pidieron los camineros, y por lo mismo argumenta que la situación vivida en la macrozona sur en las últimas horas, particularmente lo que vimos en la madrugada de el lunes para el martes, con la toma y bloqueo de caminos y el robo y asalto a varios camiones, hace, dicen ellos, realmente invivible el trabajo para los camioneros en esa parte del país. También exigieron que el estado de emergencia sea sin letra chica, sin temas acotados solo a carreteras. Reunión que se da en la antesala, además de una nueva cita que tendrá la ministra del Interior y también la ministra de Defensa con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las policías para coordinar la labor en la macrozona sur. Es la reunión habitual de los días jueves donde se evalúa lo que se ha llevado adelante en esa zona y también se toman nuevas políticas o nuevas decisiones respecto a lo que podría ocurrir ahí. De hecho, seguramente será tema en esta cita el cuestionamiento que se ha hecho a la labor de los militares tras una denuncia de que no habrían actuado ante un ataque ocurrido en la localidad de Curanilahue. Podría ser tema en esta cita y también se da esta reunión tras conocerse que parlamentarios ingresaron la acusación constitucional tan anunciada, además, contra la ministra del Interior, Isquia Siches. Claro. Hay argumentos ahí que plantean los propios parlamentarios en su mayoría del Partido Republicano, que hicieron efectiva entonces la acusación contra la Secretaría de Estado.
Así es, lo hicieron pasada a las 5:00 p.m. El Partido Republicano ingresó a la oficina de partes de la Cámara de Diputados esta acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Isquia Siches, algo que ya habían anunciado hace algún tiempo y que vuelve a resurgir durante esta semana y finalmente lo concretan ayer en la tarde. Este libelo acusatorio tiene 7 capítulos y un total de 159 páginas. En el prólogo, la bancada del partido fundada por José Antonio Kast alude al gobierno del saliente expresidente Piñera, a quien responsabiliza por el aumento de la violencia en el país, y también apunta, aunque en un tono menor, a la segunda administración de la exmandataria Michelle Bachelet. Los republicanos dicen en este libelo que Chile en los últimos 13 años ha sido una fiesta permanente para los delincuentes, el narcotráfico, los terroristas y la tranquilidad de los chilenos. También detallan los 6 capítulos y argumentos por lo que, a su entender, la ministra del Interior debe ser acusada constitucionalmente, entre los que incluye reacción tardía, insuficiente y acotada frente a graves acontecimientos de violencia en la macrozona sur del país, entregar información inexacta también o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo, dicen, el principio de probidad. Y también habla del retiro de las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado en contra de causantes de robo, incendios, destrozos denominados en el estallido social, y el proceso de desarticulación de diversas jurídicas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es parte de lo que se plantea en este libelo acusatorio en contra de la ministra Isquia Siches. Como les comentaba, tiene 159 páginas y apunta a la gestión, entre otras, del expresidente Sebastián Piñera, haciendo un crudo diagnóstico del rol de este gobierno en materia de seguridad. y sobre la ofensiva contra la jefa de Estado, plantearon que se basa por acción u omisión y comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación de la ministra del Interior, Izquia Siches.
Así con la acusación, y vamos a estar pendientes también de esta reunión que va a encabezar la propia ministra del Interior con los altos mandos de la policía y también las Fuerzas Armadas, en esa reunión de los jueves donde se evalúa lo que pasa en la macro zona sur del país. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Hay avance en materia de la Convención Constitucional que sigue trabajando, algunas comisiones, ya vimos lo que pasó en el Pleno respecto a las normas transitorias, pero hoy día puede ser un día también importante en razón de una polémica, José, que se instaló, tiene que ver con la participación o no de los expresidentes de la República en la ceremonia del próximo 4 de julio, cuando se le entregue al presidente Gabriel Boric el borrador de la nueva Constitución. Se va a discutir si pueden estar o no presentes, pero hubo una opinión que se dio a conocer el día de ayer, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Ha dado que hablar esta decisión que ha tomado la Convención Constitucional, el Pleno, que a propósito lo va a revisar, la lista de invitados, que son 600 personas, en donde no se incluía a exmandatarios. Pero como tú comentabas, claro, habló la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien reconoció que los expresidentes de Chile deben tener parte en la historia al comentar la exclusión que hicieron desde la Convención. Tras las críticas de diversos sectores, la mesa directiva va a definir finalmente hoy día si va a invitar a Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, pero anoche la vocera dijo que las y los expresidentes tienen que ser parte en algún momento de esta historia, no solamente en la votación misma, que por cierto tienen todo el derecho y el deber. Ahí la secretaria de Estado decía que la convención es autónoma en esto, pero ella cree que en algún momento los exmandatarios tienen que ser parte, y al menos dicen desde el gobierno, van a garantizar que en algún momento puedan hacerlos parte. Por ejemplo, si es que dice se aprueba la nueva constitución el próximo 4 de septiembre, desde el gobierno invitarían al acto de promulgación de la nueva constitución a los ex mandatarios, porque dice la vocera, ella cree que es un acto republicano muy importante.
Eso se va a llevar a votación hoy día, se resuelve hoy día en la Convención Constitucional. Insistimos, esto a puertas de lo que se viene del trabajo en las últimas comisiones y la fecha del próximo 4 de julio, que es la fecha donde se va a llevar adelante esta ceremonia donde se le entrega el borrador de la nueva constitución al presidente Gabriel Boric. 7:20.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana, a la espera también de que abran los mercados para ver cómo reaccionan a propósito de la decisión de la Fed. A esta hora la UF, 32.903 pesos, el dólar a la baja, 863, el euro, 896 pesos también en números rojos, el IPSA, 5.139 puntos al alza, y el cobre, 4,11 dólares la libra. Y estamos escuchando a Steve Aoki, que va a lanzar un nuevo álbum este próximo 16 de septiembre. Después de lanzar esta última canción que estamos escuchando, Just Us Two, con leyendas del emo rock, Taking Back Sunday, el mundialmente famoso DJ ha presentado la lista completa de las canciones para su seguimiento de Neon Future este 2022 que pasó. En un comunicado, el creador de éxitos como Jet Hold On dijo sobre la colección de 26 pistas de salto de género que la música es un tejido de conexión con este universo que se está creando. Estoy escuchando la canción y como que me recuerda años pasados, ¿te acuerdas cuando existían las tribus urbanas?
Sí, me acuerdo.
Está como la música que escuchaban los emos.
¿Verdad?
Bueno, tiene mezcla, sí.
Bueno, a propósito de mezcla, tiene que ver con lo que hacen los productores, los DJs, pues generalmente como que hacen varias mezclas.
Sí, pero como que tomó canción, o sea, yo no sé, no conozco la canción en particular esta, pero como el estilo es bastante antiguo. A lo mejor está tratando de resurgirlo.
¿Y es de tu gusto?
No.
¿No?
La verdad es que no mucho, pero ya, pero de repente cuando uno escucha las canciones, ¿bato una vez? ¿Te
sí,
gusta?
Por supuesto que sí, suele ocurrir.
Yo tengo una amiga que me dice, no, esta canción la tienes que escuchar tres veces y ahí te va a gustar.
Y ahí recién te puede
te dice la cantidad de veces que la tienes que escuchar.
Qué bueno. Bueno, con la música de este DJ, productor estadounidense, japonés, que tiene 44 años, nos vamos a hacer una pausa comercial y como siempre la José, la despedimos, pero anunciamos que regresa a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y siempre antes de que se vaya, yo le hago una pregunta. ¿Has pensado, José, si tus inversiones están creando el futuro que quieres?
Espero que sí.
¿Esperas que sí? Bueno, en Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que, escucha bien, tomes las mejores decisiones de inversión para ti y para tu familia que recién creaste. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:23, 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso, seguimos abordando temas acá en Duna.cl. Quédese, quédese acá en la 89.7.
¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial?
Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
A pesar de su voz y su innegable talento, Laura Nyro nunca tuvo el éxito que mereció. Sus canciones apenas se ubicaron en las listas de éxitos y solo obtuvo reconocimiento por las composiciones que hizo para otros artistas. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Laura Nyro, la golondrina del Bronx, en Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hija, lo estábamos esperando.
Sí, qué rico verlo.
Pasen, pasen, tu hermano está atrás haciendo el fuego.
Vi la placa de Verisura afuera.
Sí, me cambié de alarma. Instalamos Cero Visión. Vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido. Además, es muy fácil de usar. Incluso la puedo controlar desde mi celular.
Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos. 7 con 25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. ¿Qué decir? Pues han sido horas complejas para los ministerios de salud y educación que han tenido que salir a explicar el porqué del adelantamiento y también la extensión de las vacaciones de invierno en medio de salido es un colapso de las camas pediátricas producto de un aumento de contagios por distintos virus, los estacionales que están en el invierno en nuestro país, situación compleja además del COVID, pero hay situaciones más difíciles que se está viviendo, por ejemplo, con el virus sincicial, también con la parainfluenza, la influenza, bueno, en fin. Queremos conversar de esto y más a esta hora con el doctor Cristian García, que es el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Oiga, doctor, bueno, algo decía yo en la introducción, que las últimas horas, las últimas 24 horas, podríamos decir, han sido o han estado marcadas por críticas, también por cuestionamiento a esta medida que se adopta por parte del ministro de Salud, también la ministra, el ministro de Educación y el ministro de Salud, y también por el tema de las vacaciones, el adelantamiento y la extensión de las vacaciones de invierno para los escolares. ¿Qué le generan a usted estos cuestionamientos, estas críticas? ¿Las considera válidas?
Yo creo que lo más importante aquí es focalizarnos en lo que está pasando. Lo que está pasando, estamos en una situación muy compleja. De hecho, en la semana epidemiológica que estamos, los casos que se encuentran de virus respiratorio y las hospitalizaciones, lo que se avala por los análisis que hace el Instituto de Salud Pública de qué está circulando y cuánto virus está circulando, muestra que tenemos más del doble de los casos de virus respiratorio sincicial que el año 2009, que fue un año muy duro para la red. Casi también cerca del doble de los años anteriores de prepandemia. Eso hace que la red esté de manera muy, muy tensionada. Recordemos que se hizo mucha reconversión de camas críticas en la pandemia para adultos y tenemos niños de edad escolar que no han estado expuestos a estos virus ya por 2 años. Y normalmente los niños, al estar en contacto con estos virus, generan algún grado, quizás no perfecto, pero sí algún grado de protección, de defensa.
Van generando anticuerpos que en esta ocasión no ocurrió por estos 2 años de pandemia.
Así es, y de hecho se prepararon todas las redes, se preparó todo, pero lo que vimos que se aumentó de manera muy rápida y se adelantó con respecto a los años anteriores. Y eso es una situación que sale de todo lo habitual que se veía antes, previo a la pandemia. Y a eso le sumamos el COVID, por lo cierto.
Claro.
¿Cierto? Entonces recordemos que todavía no se ha acabado esta situación.
Por supuesto. Pongamos números sobre la mesa, doctor García, de respecto, por ejemplo, a las camas críticas hoy día. ¿Cómo está la situación en las unidades de tratamiento intensivo y la unidad de cuidado intensivo?
Bueno, la unidad de cuidado intensivo y camas UTI y UCI están en una ocupación muy alta, sobre el 90%, una que es la UCI y la UTI sobre el 84%, y eso ha estado en aumento. Eso, por supuesto, no es igual en todo el país, pero sí tenemos que ser muy conscientes, tenemos un número muy limitado para poder crecer. Recordemos que esto, hablamos de camas, ¿cierto? Pero sí. No es solo una cama, significa que detrás de una cama para atender a un niño o a una niña, significa un número de personas importante para poder atender a la persona, para poder tener todas las condiciones para que reciba el mejor tratamiento. De ahí que es importante tomar medidas anticipatorias antes de que no tengamos y que tengamos que hospitalizar niños en situaciones complejas, en camas que no tienen la capacidad para atendernos. Y eso hace que nosotros podamos tratar de reducir estos contagios con las medidas que se han anunciado.
Usted habla de medidas anticipatorias. ¿Con cuánto tiempo atrás, doctor, se estaba trabajando, por ejemplo, le pongo un ejemplo, en la reconversión de cama de adulta a cama pediátrica?
Esta es una medida que se parte a planificar en el momento que las autoridades toman sus cargos. Todos los años esto se hace, y esto no se hace solamente con las autoridades, sino que con los equipos técnicos que vienen trabajando hace muchos años. Se establece un plan para la temporada de invierno, y eso significa mover recursos, planificar los traspasos, hacer una capacidad de ampliación, y eso se está viendo justamente para una época normal, pero se decide poder aumentar y hacerlo más temprano, dado la situación epidemiológica. Esto es muy dinámico por lo demás, pues esto no es algo que sea un copiar y pegar todos los años, esto hay que estar monitoreando de manera muy, muy cercana todas las semanas.
Estamos conversando con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Cristian García. Doctor, entonces, dicho lo anterior, ¿usted despeja duda y descarta de plano que esta medida haya sido improvisada?
Pero en absoluto, esto es una planificación que se hace, que las redes están preparadas para tomar distintos tipos de medidas. Y por supuesto, esto es una de las medidas que siempre está dentro de este arsenal de herramientas que tenemos. Es una medida, eso es claro, no es una medida que sea tan común, pero sí es una medida que se tiene que ocupar y tiene que estar siempre disponible para poder reducir los contagios y proteger a los niños y a las niñas.
A propósito de la medida, doctor, entiendo que a usted le tocó exponer los temas a conversar en la sesión del viernes pasado en la Comisión Nacional de Respuesta a Pandémica, ¿es así, no?
Nosotros todos los viernes sesionamos con los expertos y conversamos distintos temas.
Claro, pero particularmente la del viernes pasado le tocó a usted exponer los temas que eran dos, entiendo. Uno tenía que ver con la situación que estábamos conversando, la situación crítica que se venía, y también estaba ahí sobre la mesa o en el acta lo de adelantar y extender las vacaciones de invierno. Lo que quiero preguntarle, doctor, es que en esa comisión, la Comisión Nacional de Respuesta a Pandémica, ellos mayoritariamente dijeron que existía incertidumbre en el impacto que podía generar el adelantar las vacaciones dentro de la saturación de la red asistencial pediátrica, que era lo que estábamos conversando. Y dado aquello, dicen ellos, no existe una posición uniforme para recomendar esa medida. ¿Por qué no se tomó en cuenta esta recomendación?
Sí, pero si usted sigue leyendo, la frase siguiente dice que la decisión va a depender de la situación, porque es una situación dinámica y la autoridad sanitaria tiene que tomar esos puntos para tomar las decisiones. Es entendible, los profesionales con sus conocimientos pueden tener muchas dudas a veces por la recomendación, pero la autoridad sanitaria tiene que velar por la salud de toda la población. Y en ese sentido, las autoridades tomaron la decisión en base a los datos de la ocupación que ha ido en aumento desde ese entonces también. Por lo tanto, creo que en ese sentido la comisión, que es una comisión para respuesta a la pandemia, y fuimos y les propusimos conversar sobre estos temas de invierno porque se incluyen y ellos les causaron a algunos algunas dudas. No hay una posición uniforme, y cuando no hay una posición uniforme, lo que tiene que hacer la autoridad es velar por la salud de toda la población y tomar ciertas decisiones.
Por eso voy a aclarar el punto. Es una recomendación que sale de esta comisión, pero la decisión última la toma el ministerio.
bueno, la responsabilidad que es indelegable es de las autoridades y de todos nosotros que estamos tomando estos temas en salud, desde la epidemiología y las otras responsabilidades.
Y así, así como está ocurrido otras veces que, por ejemplo, el Ministerio ha tomado decisiones políticas que no van en la misma línea de lo que recomienda la Comisión, ¿ha ocurrido otras veces?
Por supuesto, en todo caso, cerca del 90, 95% de las casi 100 recomendaciones que nos han hecho la Comisión se han acogido y muchas de esas ya están implementadas en términos de la pandemia. De hecho, usted puede, en la página web del Ministerio de Salud, está la página de la Comisión Nacional para Respuesta a la Pandemia, y donde las distintas recomendaciones que se toman o no están justificadas y se acogen, y las que no se acogen se justifica porque con una carta de la autoridad, y esta también es una de esas.
Doctor, y ahondando en lo mismo, ¿qué certeza existe de que esta medida que se adopta por parte de los ministerios de adelantar y extender las vacaciones de invierno pueda cortar la circulación de los virus, de que existan menos casos, por ejemplo, en las próximas semanas? ¿Qué certeza hay?
Bueno, este mundo, nosotros tomamos medidas y siempre pueden haber ciertas dudas, y de hecho es lo que plantea parte de la Comisión para la Respuesta a la Pandemia, pero es importante, aquí tenemos que actuar sobre el principio de precaución y tener a los niños y a las niñas protegidos con todas las medidas que podamos tomar.
Quiero poner un caso hipotético, pero ¿qué pasa, doctor? Y ojalá no sea así, pero ¿qué pasa si tras el retorno a clases se genera nuevamente un pic de contagio y nuevamente tenemos colapsados los servicios de urgencia y también de camas pediátricas? ¿Qué camino podría tomarse en virtud de aquello?
Bueno, eso es justamente una de las razones por las que se prepara la red y se toman medidas anticipatorias, porque nos da tiempo para llegar a cualquier situación que sea compleja. En ese sentido, es esperable, en general, lo que vemos cuando hay pausas habitualmente en los años prepandemia, cuando paran las clases con las vacaciones de invierno, hay un pequeño reducción y después hay un pequeño, mucho menor siempre, alza, y después baja de manera importante. Ahora, cuando se vuelven a las vacaciones hay distintas condiciones, se espera que se relaje toda la tensión que tiene la red asistencial, pero al mismo tiempo se refuerza la red asistencial para poder dar atención si es que hubiese un aumento de casos. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es ganar tiempo para tener las condiciones y las mejores condiciones para atender a los niños y a las niñas que se están hospitalizando de manera mucho más importante que lo que se hacía anteriormente en los años prepandemia.
Conversamos hasta ahora con el jefe de epidemiología del MINSAL, del Ministerio de Salud, el doctor Cristian García. Doctor, hoy por hoy, de acuerdo a las cifras que estábamos conversando al principio de esta conversación, ¿cuál es la población de mayor riesgo?
Hoy día la población de más riesgo, y eso depende porque estamos tomando múltiples virus que están aumentando. El virus respiratorio sincicial afecta a niños principalmente menores de 5 años y especialmente a los menores de menos de un año, que muchas veces se contagian por los hermanos que van al colegio o a los jardines infantiles. Claro. Eso es importante también decirlo. Pero también, siempre después del virus respiratorio sincicial, vienen curvas que le siguen de los otros virus que también son muy complejos, como el virus influenza. Y eso es algo que se ve todos los años, y que esta circulación se da principalmente en los establecimientos educacionales, y que necesitamos tomar medidas para tratar de reducir ese contagio y reducir los casos graves.
Pero podríamos decir que lo que los pasa más mal ahora, de acuerdo a las cifras, lo que está pasando con la ocupación de camas pediátricas, son los niños menores de 6, 7 años.
Sí, los niños menores son los que están, pero recordemos que la dinámica de enfermedades transmisibles no se da solamente por aquellos que están afectando inmediatamente. ¿A qué me refiero? No solamente se está circulando el virus dentro de ese grupo de edad, sino que esto es una dinámica que se da con los distintos grupos de edades que comparten con los hermanos, con los niños un poco mayores en los distintos centros educacionales. ¿Y por qué? Porque, claro, los niños que son mayores tienen más defensa, han estado en otras situaciones como esta, y pueden enfrentarlo mejor también fisiológicamente, y contagian a los niños más pequeños. Esa es la gravedad que tiene este asunto.
Claro, que es complejo, pero como yo le preguntaba, que a lo mejor la progresión de riesgo es la menor de 6 años, los otros pueden contagiarse, pero a lo mejor pueden tener anticuerpos, como no lo tienen los menores, como usted me explicaba primero, doctor García. Agrégueme algo más. Sí. Lo que pasa es que quiero preguntarle si, a propósito de lo mismo, y como los mayores a lo mejor tienen anticuerpos o pueden no ser tan grave la situación que enfrentan por estos virus, lo que quiero preguntarle es que ayer conversamos acá con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, y decía, bueno, se entiende esa parte, pero ¿no se está vulnerando, por ejemplo, el derecho a la educación del resto de los alumnos, del resto de los escolares, los mayores, como dice y dijo ayer acá la alcaldesa de Las Condes?
Esto se está aumentando las vacaciones, esto no se está haciendo un cambio tan radical, es una semana de vacaciones que se puede eventualmente recuperar de alguna otra manera. Por lo tanto, aquí, y esto es importante, los niños tienen que estar saludables para poder educarse bien. No hay niño en ninguna parte del país que estando enfermo o teniendo una enfermedad grave se pueda educar de buena manera. Tenemos aulas educacionales en los hospitales, pero eso no es posible con los casos graves. Por lo tanto, lo primero que tenemos que enfocarnos es que estos niños puedan tener todas las condiciones para poder educarse de la mejor forma. Y lo primero es mantenerlos sanos.
Usted me decía al principio, doctor García, que la situación en el país no es uniforme, sino que hay casos y casos, algunas comunas que tienen situaciones más complejas respecto a lo que está pasando con las camas pediátricas. ¿Esto por qué no se conversó con los alcaldes? ¿Por qué no se conversó, por ejemplo, con los sostenedores? ¿O se habló con ellos?
Eso a través del Ministerio de Educación, entiendo que estuvo algún grado de comunicación y coordinación. Eso, como no es del ámbito de salud, ahí yo no sé exactamente cuáles son los tipos de conversaciones que ha tenido. Nosotros conversamos con el Ministerio de Educación y que es una medida que ellos, después de presentarle la situación en que se está viviendo en salud, que ellos estimaban que era importante y que era factible de realizar. Eso también es una conversación importante que quede muy claro. Esto no es solamente que salud, sino que también ha habido un análisis de factibilidad de implementar esta medida.
¿Y en su ministerio, doctor García, en el Ministerio de Salud, se pensó en algún momento aplicar esta medida solo en las comunas donde los centros asistenciales estaban a su máxima capacidad?
Es que no es solamente un tema de las comunas. De hecho, análisis e incluso hasta estudios que se han hecho muestran que, por ejemplo, hay ciertos grupos de poblaciones o zonas territoriales que llevan el marcapaso del país. Por ejemplo, que en la región metropolitana los grandes centros urbanos. Pero una vez que estos grandes centros urbanos tienen un número importante de casos de enfermedades del invierno, rápidamente el resto empieza, entre comillas, a prenderse y a aumentar. Por lo tanto, eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí, cuando uno toma una medida muy acotada o muy pequeña, como por ejemplo se hizo en su momento esas poco eficientes cuarentenas focalizadas en pedazos de comunas o en comunas aisladas, la verdad eso no tiene ningún sentido en términos de dinámica de las enfermedades transmisibles, especialmente respiratorias, porque las curvas, los ciclos que tienen este tipo, parten en un lugar con más población y se traslada rápidamente incluso a lugares un poquito más pequeños que estén conectados, por supuesto, con el flujo de personas. Y eso hace que uno tenga que tomar medidas en grupos poblacionales muy grandes, porque hay una dinámica social que hace que las personas estén constantemente cercas. Esto hablamos de la distancia boca a boca, de persona a persona, y que el estar circulando las personas hace que se vaya transmitiendo de un lugar a otro. Insisto, hay ciertos puntos que cuando aumentan, especialmente la región metropolitana, el resto, por estar tan conectado con este punto en especial, se prenden rápidamente y eso hace más grave la situación, y por eso hay que tomar medidas anticipatorias.
Nos quedan un par de segundos, doctor García, la última. ¿Usted cuánto piensa que puede estar el pic de contagio? ¿En cuánto tiempo más?
Bueno, es difícil decir y saber exactamente.
La ministra ayer se decía en 2 o 3 semanas más podía estar el PIC, ¿sí?
Exactamente, entre la semana 26 y la semana 28 pudiésemos esperar. Esto es muy variable, por supuesto, va a depender de las medidas que se vayan tomando, va a depender también de cómo nosotros vayamos actuando en términos de las medidas de control, pero estos virus vienen en oleadas, y eso es importante decirlo. Parte el BRS y después sigue la influenza, y esto es importante aclararlo, hay mucha incertidumbre a nivel mundial. No conocemos cómo se comportan estos virus de invierno junto con el coronavirus. No sabemos si se van a potenciar, si van a aumentar mucho más. De hecho, lo que estamos viendo es que desde hace más de 10 años que no teníamos tantos detección de virus en cantidad comparado con los inviernos anteriores. Y eso es importante tener claro, que al sumarle la pandemia, el coronavirus, no sabemos y hay incertidumbre respecto a cómo se va a comportar, si va a ser más grave o no, si es que hay coinfección y cómo eso va a estar estar afectando a la población, tanto los menores, pero también como los mayores, las personas adultas mayores. Por lo tanto, es importante estar muy atento. Y el pique esperamos que sea dentro de estas semanas de invierno, justo exactamente cuando estén las vacaciones ya en su curso, lo que permite reducir la posibilidad de riesgo en los niños y niñas.
Muy bien, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, doctor Cristian García, conversando esta mañana con Radio Duna. Doctor García, gracias por su tiempo, mucha suerte para lo que viene.
Muchas gracias y muy buenos días.
Que esté muy bien. 7:43, vamos al corte rápidamente, se viene nuestro infiltrado, también Nicolás Vergara. Antes, quiero un buen consejo, protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. Chile es más que una ciudad y nuestra red no para de crecer para darle mejor conexión a todos y que todas las regiones disfruten el 5G. WOM, nadie te da más. Pausa. Y acá ya se sientan, bueno, de hecho, hay una sentada, Leslie Ayala, una de nuestras infiltradas. También está la José Tapia y Nicolás Vergara. Vamos y volvemos. ¿Qué es acá el 89.7?
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin, darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más.
Hola, hija, lo estábamos esperando.
Sí, qué rico verlo.
Pasen, tu hermano está atrás haciendo el fuego.
Vi la placa de Verisur afuera.
Sí, me cambié de alarma. Instalamos Cero Visión. Vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido. Además, es muy fácil de usar. Incluso la puedo controlar desde mi celular.
Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En el marco de las iniciativas de diversidad e inclusión desarrolladas por Acciona Energía, la compañía desplegó un programa dirigido a incorporar más mujeres tituladas de carreras técnicas en sus plantas de generación renovable. Denominado Mujeres en Energía, tú puedes ser parte de este equipo. La iniciativa atrajo un pool de talento femenino que cubrió el 20% del total de puestos laborales del área de operación y mantenimiento de las 7 plantas renovables de la compañía en Chile. Las profesionales realizan tareas técnicas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de toda la infraestructura asociada al Parque Eólico San Gabriel, ubicado en la región de la Araucanía, y las plantas fotovoltaicas El Romero, Margarida, Almeida y Ucia en el norte del país. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡No, pero cómo tan!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Momento de nuestros infiltrados.
Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Está rara la ciudad hoy. Está,
¿sí?
Sí, está como nublado, con cara de lluvia. No hace tanto frío.
Sí, menos mal.
No hace tanto frío,
ayer
pero...
Ayer sí que hacía frío.
Pero
ayer y anteayer.
Pero no se ven nubes, entonces está como raro.
Como raro.
Está brumoso.
Como
raro
y el aire muy malo.
Ya. Pero iluminemos esta sala con Leslie Ayala, una de nuestras infiltradas.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo te va?
Muy bien.
Y remotamente.
Y remotamente también María José Tapia, que está junto a nosotros. José. Hola, José.
Hola, ¿cómo están?
Hola, José.
¿Todo bien tú?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Entremos de inmediato nomás en materia, doña Leslie Ayala. Pregunta, nuevamente el Poder Judicial al banquillo de los acusados es la que usted nos trae y que nos va a responder a propósito del caso del principal sospechoso del asesinato del cabo Florío, ¿no?
Así es. Ayer en la más reciente vocería de la Corte Suprema, que está a cargo de la ministra Ángela Vivanco toda la semana, se le consultó por este beneficio. Todavía nosotros no damos la identidad de quién es el sospechoso, el principal sospechoso de haber dado muerte, recordemos el viernes pasado, al cabo David Florido, convirtiéndolo en un mártir a propósito de fallecer con un disparo en la cabeza en medio de un procedimiento por armas. Este sospechoso, nosotros sabemos quién es, un pioneta de 23 años, vive también en Pedro Aguirre Cerda, donde ocurrieron los hechos, tiene domicilio en la población Lo Valledor, y hasta el momento no hemos querido entregar su identidad justamente para no entorpecer las diligencias que está desarrollando la Fiscalía Sur y el OS9 Carabineros con el propósito de detenerlo y llevarlo ante la justicia para que dé cuenta sobre este lamentable crimen que luta a Carabineros.
Que de acuerdo a lo que decían ayer, lo tienen bien cercado, porque han habido allanamientos, todavía no se ha podido ubicar a este personaje, pero está ahí bien cercado.
Y ahora,
¿no?
Y ahora dicen que está herido.
Dicen que está herido, también ayer señalaban que habían interrogado a personas que podrían estar ayudando a escapar. Bueno, todo eso está en desarrollo, de hecho, en este momento se está provocando un allanamiento en la zona sur de Santiago. Se pensaba que era a propósito de esta diligencia, pero no, tiene que ver con otro procedimiento antidroga. A lo que digamos el tema del Poder Judicial.
Un auditor, Leslie, me hace presente algo y creo que es correcto decirlo, y que es que el cabo Florido no falleció, lo asesinaron.
Exactamente, es un homicidio que tu lado como tal, sí. Y eso es lo que se investiga. Bueno, a propósito de que no hemos dado a conocer su identidad, si nosotros la sabemos, investigamos en el Poder Judicial qué sucedía con esta persona y nos encontramos que estaba cumpliendo un beneficio, el beneficio de la libertad condicional, y que lo está cumpliendo desde fines del año pasado, de diciembre del año pasado, que tiene este beneficio.
Que el beneficio de la libertad total, digamos, no es ni domiciliar, ni nocturna, ni salida de fin de semana.
No, es esta prerrogativa que da la Comisión de Libertad Vigilada, claro, a propósito de cumplir ciertos parámetros objetivos y también subjetivos que tiene a la vista la Comisión. ¿Qué es lo que sucedió acá? Es que él estaba cumpliendo una condena de 8 años, que empezó a cumplir cuando tenía 19 años en el año 2016, a propósito de un robo con violencia e intimidación que junto a un grupo, una banda, ejerce contra uno de sus vecinos, también de la población Lo Valledor, ahí en Pedro Aguirre Cerda, y es condenado a estos 8 años. En términos objetivos, él cumplía con 2 de los requisitos para otorgar la libertad condicional, que era haber cumplido más de la mitad de su condena al momento de postular al beneficio, eso cumplía, y también haber tenido calificación de conducta sobresaliente durante los últimos 8 meses o 4 bimestres, como establece la ley. Ahora, el tema es que Gendarmería, si bien hace unos informes que no son vinculantes a lo que decía finalmente la Comisión, le advierte a la Comisión de Jueces, que está integrada por jueces orales y jueces de garantía, que esta persona, pese a cumplir con los requerimientos, no estaba apta todavía para volver al medio libre porque presentaba ciertos rasgos de personalidad que lo podrían hacer reincidente. Uno de ellos estaba asociado a las amistades en el mundo del AMPA y delictivo que tenía justamente afuera de la cárcel. La Comisión no otorga este beneficio, esta vez no es responsabilidad de la Comisión, ellos rechazaron el beneficio. Sin embargo, sus abogadas apelan a una instancia que es la Corte de Apelaciones de Santiago vía amparo, y es la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago quien un día antes de la Navidad
del año pasado, le concede el beneficio a quien es el principal hoy día sospechoso del asesinato del Cabo Florido, y que en estricto rigor, si solamente no hubiéramos quedado con la resolución de la comisión ad hoc para estas instancias, no debería estar libre. Esta situación obviamente pone de nuevo en entredicho los sistemas de beneficios carcelarios, y en particular lo que hace una sala que no estaba integrada por ningún ministro titular, es decir, estaba integrada por una ministra subrogante, que es una jueza garantía que está haciendo obviamente labores de suplencia en el tribunal de alzada, por un fiscal judicial que se opone a que este amparo sea acogido. Él pensaba también, al igual que la comisión, que todavía faltaba tiempo para que esta persona, este sujeto, saliera al medio libre, y de un abogado integrante, que no son integrantes del Poder Judicial, que conceden finalmente esta libertad. Esto impactó obviamente en la opinión también del gobierno. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, criticó esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que quienes más conocen las conductas de quienes están privados de libertad son justamente los informes psicosociales que salen de Gendarmería.
Ya entro, claro.
Entonces, no acusar el golpe de lo que señalaba ya la autoridad penitenciaria en cuanto a que todavía faltaba un poco de tiempo para poder establecer si esta persona podía reinsertarse socialmente, que es lo que finalmente se busca a propósito de los castigos penitenciarios, como son la privación de libertad, y finalmente fueron desatendidas. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de cierta forma defendió el proceso, indicando que es posible en algunos casos que personas que hayan recibido un beneficio, lamentablemente puedan volver a delinquir, y en ese escenario los jueces no pueden, como de cierta forma, prever el futuro. Ahora, va a ser importante, una vez que, por ejemplo, él se ha detenido, a propósito de estos allanamientos, que finalmente esto va a repercutir el ser reincidente, obviamente también por los graves hechos que se le van a imputar, como el homicidio de un carabinero, pero además ya no es la primera vez de su contacto criminógeno, ya va a ser una reiteración, y por ende lo más probable es que él quede preso y también arriesgue ya una pena de cárcel, y bueno, va a ser muy difícil seguramente en un escenario futuro que vuelva a recibir algún tipo de beneficio a propósito de lo que hizo estando libre.
Buen resumen, pues, ¿qué quiere que le diga?
No. Qué bueno que me escucharon atentamente. No, déjenme hablar, que podría hablar más. No, pobre José.
¿Para qué me confían? ¿Para qué me confían?
Estuve todo el día ayer callada para hoy día. Para llegar hoy.
Nuestra Leslie Ayala. José Tapia, cambiémonos de tema y vamos a las implicancias que significa la decisión, comillas, histórica que adopta ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos respecto al alza de la tasa, ¿no?
Sí, tal cual. Ayer la verdad es que los mercados finalmente se calmaron. Llevábamos 4 días de una escalada bien alcista del dólar. Y finalmente ayer se revela que la Fed sube la tasa del orden de 75 puntos base. Pasamos de un rango de 1,5 a 1,75. La mayor subida de tasa desde el 94, que cuando el Banco Central norteamericano aplicó la misma alza, de hecho. Hasta el jueves, se podría decir, había bastante consenso en el mercado de que el alza iba a ser de 50 puntos base. Eso ya está internalizado, pero ¿qué es lo que ocurre? El viernes sale el dato de inflación de mayo, sí, en Estados Unidos, claro, que fue de 1%, el mercado esperaba del orden de un 0,7, y llevó a la medición a 12 meses a 8,9, el mayor nivel en 40 años. Y eso fue lo que generó esta escalada justamente alcista del dólar, porque ahí empezó toda la incertidumbre de que esto no iban a ser 50 puntos, sino que iban a ser 75, y lo que se justamente se aprueba ayer de estos 75 puntos base. Ayer en el discurso de Jerome Powell, tras el anuncio, a ver, lo que él dijo es que si bien estas alzas no iban a ser usuales, sí es altamente probable que el aumento de julio esté en este mismo rango, entre un 50 a un 75 puntos base. De hecho, ayer elevó los pronósticos de tasa de interés. En marzo se hablaba de un 1,9% de tasa proyectada hacia fin de año, y ayer lo subieron a un 3,4. Bastante importante el incremento, y para el 2023 se esperaría un 3,8, muy por sobre el 2,8 que proyectaban previamente, y el 2024 sería del orden de un 3,4. A largo plazo ya se está pensando en que la tasa se mueva entre un 2,5, 2,4, Lo que claramente es un shock para la economía norteamericana, entendiendo que hace unos meses estábamos sin tasa prácticamente, bordeaba el 0%. Esto, el gran impulsor de todo este incremento ha sido claramente la guerra en Ucrania. Ayer se decía que hace 5 meses este escenario que estamos viviendo ahora no se podía prever, nadie pensó que la guerra fuera a durar tanto, no. Y tener estos shocks en los precios que se están viendo sobre todo en el tema de alimentos. De hecho, ayer la inflación, las proyecciones de inflación situaron en un 5,2 para el 2022, se hablaba de en torno a un 4 hace unos meses atrás, y desde de un 2,6 para el 2023, recién volviendo al rango del 2%, que es lo que el Banco Central norteamericano proyecta, hacia el 2024. Como les comentaba, ayer el dólar moderó el alza, el martes llegó a los 869,5 pesos, la mayor alza desde el 21 de diciembre, que lo había dejado a 6 pesos del máximo histórico del 20 de diciembre del año pasado, justamente por esta incertidumbre que se había abierto en torno a una mayor alza de la tasa de interés norteamericana. Aquí, cuando uno habla con expertos, cuando uno hablaba con expertos anoche, se está generando, bueno, un escenario bien, bien complejo en materia inflacionaria. Lo que les decía, nadie preveía eso hasta hace 5 meses atrás. Esto se mezcló con una reunión de emergencia que hubo ayer en el Banco Central Europeo. El jueves, el Banco Central Europeo dijo que en julio subiría la tasa por primera vez en 11 años, o sea, por primera vez prácticamente desde que se creó la moneda, y sería del orden de 25. ¿Qué generó esto? Una ola de incertidumbre en torno al mercado europeo con qué iba a pasar con los valores de endeudamiento que han acumulado los países, que obviamente se ha ido incrementando con toda la situación que está viviendo el mundo, y ayer tuvo que salir el Banco Central Europeo a calmar, a decir, oiga, vamos a ver medidas para que no se genere una crisis de la deuda como se generó hace unos años atrás. La inflación en el banco en la zona euro ha subido de manera también muy fuerte, un 1,2 fue en mayo, una subida, no, perdón, un 1,2, o sea, sí, efectivamente, del orden de 1 fue en mayo, y elevando de nuevo la inflación a un 8,6, que es la mayor alza que ha tenido la zona euro desde que se creó el euro, justamente. Entonces, cuando uno hablaba ayer, lo que te dicen es que inicialmente el dólar debiera estar contenido, hoy día se debiera volver a ver una baja y debiéramos tenerlo en escenarios bien volátiles, que el IPSA debiera tender a subir, dado que se despeja todo este escenario de las tasas, sobre todo ante una reacción que consideran el mercado que es correcta por parte de la Fed, porque si bien esto puede generar un shock en términos de los créditos de consumo, en términos de los valores de la deuda, hoy día la prioridad es intentar contener la inflación y que los precios no sigan subiendo de la manera que han subido en los últimos meses.
Oye, en todo caso, una mirada preocupante, me lo acota Gonzalo Restini, es lo que está pasando ahora con los futuros. Están cayendo de una manera muy importante, 500 puntos en promedio están cayendo los indicadores de futuros. Y pese a lo de ayer, digamos.
La señal
de ayer. O sea, daría la impresión que en el corto puede que estén cayendo, pero en el futuro, de hecho, el Dow Jones Industrial cayó 1,9%, los futuros del Standard & Poor's 500 cayeron 2,3%, los del Nasdaq 2,7%, o sea, la verdad que como que no está creyendo mucho al mediano plazo el mercado.
Es que aparte, mientras no se despeje el tema de la guerra, es muy complejo proyectar cualquier escenario, y eso es un poco lo que dicen, o sea, mientras no esté eso resuelto, la mirada puede seguir siendo bastante volátil.
Así es.
Lo recalcó varias veces Powell ayer en su puesta en escena. No fue unánime, ¿cierto?
No fue unánime. Hubo un voto en contra que iba por que fueran 50 puntos base y no 75.
Sí, 50, efectivamente.
Ya pues, María José Tapia, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
Gracias a ustedes.
Chao, José. ¿Qué decir, Leslie Ayala?
Chao.
Gracias. Nos vemos, gracias.
Como siempre, cuando lo necesiten, acá estaría.
Harta felicitación ahí en Twitter para usted.
¿En serio?
¿Sí? Buen resumen, dice un señor ahí.
Ah, qué bueno.
¿Un señor?
Un señor, sí. O al menos así se identifica.
Muy bien.
Por cierto, lo que estamos conversando con la José a las 9 en punto, o sea, realista, un poquito pasado a las 9 en información privilegiada, todos los comentarios y todo lo que significa la implicancia de la Fed. Se viene, hablemos en off.
Sí, ya llegó Matías. Pergar,
ya llegó Matías, claro. Muy y
Raúl de Velos. Así,
la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá en la 89.7. Que tenga una buena jornada.